Oye, Martita, ¿cómo te pones tú cuando te pones triste? O
¿Cómo me
sea,
pongo yo cuando me pongo triste?
¿eres de enojarte?
Melancólica. Melancólica. Y me dan muchísimas ganas de mucho contacto físico. O sea,
Okay.
apapacho. ¿Qué más?
¿Llora? ¿Eres muy de llorar?
Lloro, pero no así de desparramada, pero sí lloro, claro. No, lloro. Me pongo a recordar, por eso dije melancólica, porque mucho como de recordar los viejos tiempos. Ya sabes, ese tipo de cosas. Eso, y dejo sentirlo.
Okay, o
Porque
sea, dejas
mucha
que
gente,
salga.
sí, mucha gente pelea con, me siento triste, ya, no me debo sentir triste, me voy para acá, voy a hacer esto. No, yo sí dejo sentirme triste.
Eso es buenísimo.
Eso yo siento que para mí me funciona, ¿no?
Sí.
¿Tú cómo eres cuando?
Yo cuando me pongo triste, fíjate que antes era terrible, no dejaba exactamente que sucediera.
Ajá.
Entonces, me ponía una comida, iba al cine, iba tal, y entonces es terrible porque nada más estás tapando y tapando tu emoción.
Sí.
Ya desde hace unos años para acá que aprendí eso, dejo que salga y de repente digo, me siento bien triste. Y además lo digo, no sé, me lo digo adentro.
Sí.
Tengo un, no sé, es un poco tácito, raro, así como de, y me digo, estoy triste. Sí, estoy
Ay,
muy triste.
Jordi,
Sí,
no.
te lo juro.
La siguiente vez que estés triste,
Sí,
háblame.
pero lo pienso y digo, estoy triste. Sí, estoy muy triste. Y entonces me voy normalmente a mi departamento, como que cancelo las cosas que pueda cancelar.
Sí.
De las cosas que dices, ay, nunca puedo cancelar, pero ese día sí, sí puedes, te das cuenta que sí puedes. Voy y me acuesto y me duermo. O sea, trato de acostarme en la cama, lloro un rato, sí
Ajá.
lloro. O sea, siempre, siempre lloro por la noche.
¿Duermes mucho cuando estás triste?
No,
No,
no, no.
ok.
Pero como que lo lloro, me quedo dormido, no
Sí.
tengo nada de ánimo de hacer nada. Yo soy cero depresivo. O sea, yo nunca he tenido una depresión así 3 días seguidos, gracias a Dios, no.
Y yo
O sea,
tampoco, gracias a Dios, no.
he tenido meses malos o tristes, donde de repente en las noches, varias noches estás triste, pero así
Sí.
como que seguidos 3 días, gracias a Dios, no, porque
Sí.
esto es una enfermedad que a mucha gente le da y que no es como de échale ganas, no es tan fácil. Pero a mí afortunadamente no la tengo. Y entonces te digo, lloro, me duermo, me da mucha hambre, tengo muchas ganas de comer cosas y gordas,
¿Dulces?
sí, dulces
Ajá.
y cosas gordas.
Sí.
Y
Cosas gordas.
entonces ya, y me duermo y normalmente al otro día estoy mucho mejor. O sea,
Okay.
el otro día me levanto con más ánimo. Tiene que haber sido algo muy fuerte para que el otro día todavía ande muy bajoneado, pero pues volvería a hacer lo mismo y el tercer día ya estoy como mucho más tranquilo.
¿No será porque también tenemos vidas tan
Sí.
ajetreadas? O sea, yo me he preguntado esto, que si hay días, los raros días en donde me pongo triste, pero cuando me pongo triste, sí es porque a lo mejor le bajé tantito o mi cuerpo me está pidiendo
Vale. Sí.
que pare un poquito y que a lo mejor las emociones que estoy sintiendo son emociones atrapadas de quién sabe qué otras cosas y que necesitan salir y mi
Claro.
cuerpo me lo está pidiendo, porque a veces te puede pasar que estás triste y no sabes por qué. ¿Te ha pasado eso?
Claro. Y
Sí.
de hecho luego me pongo a pensar, a ver, haz como un recap, ¿no? Una recapitulación, a ver qué hiciste, qué
Sí.
tal, qué te enojó, qué tal. Y de repente sí lo encuentro, digo, claro, cuando me dijo esto tal persona, cuando me hizo tal o tal proyecto que no se hizo, me hizo sentir que escogieron a tres conductores antes que yo, entonces me sentí con el ego lastimado, no sé,
Sí,
¿no? Cosas
sí, sí,
así que
sí.
de repente lastiman, ¿no?
Sí.
Pero sí, digo, a mí me funciona. Llorar y descansar. ¿Y a ti?
A mí me funciona también llorar, tal cual, y hablar con alguien, contarle a alguien.
Sí.
O sea, sí, fíjate que me siento triste. Y por lo general es alguien de muchísima confianza, ¿no? O sea, mi mamá o mi hermana o algún amigo. Yo te he hablado, de hecho, una vez te hablé triste, ¿te
Sí.
acuerdas? Y llorando, así, ah,
Sí.
Jordi.
Un día estado
Sí.
varias
Muy,
veces.
sí, te he
Nos
hablado
hemos
varias
hablado varias
veces
veces. Y
triste,
me
sí.
acuerdo en cada lugar donde te contesté el teléfono cuando
¿Te
estabas triste.
acuerdas? Yo me
Sí.
acuerdo dónde estaba, así, sentada muy cerquita del closet, así en el piso. Me acuerdo,
En la
esa
esquina,
vez,
como la muñeca fea,
como la
¿no?
muñeca, sí, o sea, esa vez que me acuerdo que fue la crisis más grande que yo te hablé de estar llorando, ya tiene como 3 años, me acuerdo dónde estaba
Me has hablado 3 veces
exactamente,
muy fuerte, quizás no te
¿sí?
acuerdas, pero 3 veces me has
Tres
hablado muy
veces.
fuerte. Yo también te tengo que hablar cuando esté muy fuerte.
Sí,
Oye,
es
claro,
bueno sacarlo,
platicarlo. Entonces ya
platicarlo.
dijimos descansar,
Sí,
llorar y compartirlo, ¿no?
tal cual.
Oye, ¿qué?
Oye, ¿arrancamos?
Arrancamos.
Tan, 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 tan. Ah, sí, me encanta. Hola, muchólogos y muchólogas, ¿cómo están? Aquí muy emocionados porque estamos en vivo y a todo color. Ay, sí. No, color no.
Sí, color sí.
Color no.
Vamos a echarle al color. Ahorita que ya es época. Ya es, oye, ya es época de color, ¿no?
Este ya está haciendo mucho color.
Estamos muy contentos. Espero que estén muy bien. Muchólogos, muchólogas, a todos saludos. Estamos arrancando este nuevo episodio de podcast que gracias a toda la gente nueva que se ha unido. Gracias a toda la gente nueva, que hay muchísima, muchísima gente nueva en esta podcast. Bueno, pues bienvenidos. Esperemos que la pasen muy bien. La idea de este podcast es que te diviertas, que te entretengas y que te informes.
¿Sabes qué estaría padrísimo hacer? Ahorita se me ocurrió mientras te escuchaba, Jordi. Tú y yo, que nos encontramos a gente que a cada rato nos dicen, soy muchóloga, empezar a hacer unos videitos y guardarlos todo y hacer una recopilación de todos los muchólogos que nos hemos ido encontrando.
¡Ay, qué
estaría
buena
padrísimo!
Idea. Va, nos comprometemos
sí,
ya.
Va,
y grabamos, vamos grabando pedacitos y luego hacemos toda la edición.
Sí.
Va.
¿Te late, hermanito?
Me encanta.
Eso.
Oigan, bueno, pues a toda la gente que nos está escuchando, hoy el tema está muy interesante porque vamos a hablar de libros y películas que nos han cambiado la vida. Uh-huh. Por lo pronto, de los que nosotros sabemos y tenemos conciencia o hemos tenido lectura, para que, pues para poderles ayudar. Y lo que va a estar muy lindo es que donde se puedan poner comentarios, donde ustedes vean o escuchen este material, puedan, puedan escribir qué canción, pero en qué película o qué libro les cambió a ustedes. O sea, aquí en YouTube va a ser muy importante que en YouTube se puedan poner los comentarios. Ustedes, o sea, este podcast lo vamos a hacer entre todos, los muchólogos y nosotros dos.
Sí.
O sea, entre todos vamos a poner los comentarios, nosotros lo decimos y usted lo pone en los comentarios. ¿Qué libro te ha cambiado la vida o qué película te ha cambiado la vida?
Claro, porque entonces lo que podemos hacer es hacer otro episodio de los que ahora los muchólogos están recomendando. Eso estaría buenísimo. Bueno, yo tengo un libro de un autor que me fascina, que se llama Eckhart Tolle, que ha escrito varios libros, pero bueno, entre ellos tiene uno que se llama El Poder de la Hora y el otro que se llama Una Nueva Tierra. Casi todo mundo habla del poder de la hora. Pero yo, es mi opinión, ¿verdad? El de Una Nueva Tierra es todavía mejor que el del Poder de la Hora. Porque lo que hace el de Una Nueva Tierra es que te hace muy consciente de esta vocecita que tenemos adentro de nosotros, que puede ser tu mejor amigo o puede ser tu peor enemigo.
Ajá.
Y te va explicando cómo funciona el ego y cómo nosotros nos vamos atrapando cada vez más dentro de nosotros mismos por el ego.
Okay.
O sea, el ego de con la familia, el ego de tu país, el ego de... O sea, es impresionante cómo funciona este libro porque todas las personas a las que yo se los he recomendado y las que lo han terminado de leer dicen, me cambió la vida. O sea, definitivamente, todos los conceptos que te van dando te van haciendo más consciente de cómo es innecesario pelearse, por ejemplo.
Ok, ahí está buenísimo.
De por qué la gente reacciona como reacciona y no es necesario.
¿Cómo se llama?
Se llama Una Nueva Tierra.
Una Nueva Tierra de Eckhart Tolle. Yo leí el de The Power of Now, El Poder de la Hora, nada más que lo leí en inglés y me costó trabajo porque tiene como algunos términos metafísicos.
Sí.
Entonces, tengo que aceptar que no lo terminé de leer porque creo que me abrumé.
Jordi, acábalo de leer. O empieza con el de Una Nueva Tierra.
Ah, sí, a ver, lo voy a apuntar
y
aquí.
Y vete después al del Poder de la Hora.
Libro.
Porque es por eso yo digo que se me hizo más impactante a mí el de Una Nueva Tierra, porque como que eso te lo diluye todo y ya para cuando lees El Poder de la Hora, ya sabes cómo habla este hombre.
Ok.
Y las cosas que va haciendo. Es impactante, sobre todo la parte esa en donde te hace muy consciente de tu diálogo interior.
Ajá.
Entonces, si vas en el coche y te peleas con tu esposa o con tu novia, ves que no tenemos esos momentitos de reacción, sino que reaccionamos de inmediato.
Sí, como que se va rápido, dicen que al cerebro reptiliano y ¡pah! Sacas todo el enojo y no te concientizas de nada.
Exacto, y al rato ya se hizo una bomba enorme y dijiste, ¿cómo este problema que era tan chiquitito, tan tonto, se hizo de esta manera? Bueno, el poder de la hora no. Una Nueva Tierra lo que hace es que te des cuenta, porque a veces alguien te dice algo y tú te lo repites en la cabeza y te lo repites 5 o 6 veces o haces estos diálogos, por ejemplo, vas manejando y tuviste un conflicto con alguien y dices, ah, sí, pero hoy voy a ver a esta persona a las 5 de la tarde y me va a oír.
Claro.
Y entonces yo le voy a decir esto y entonces me va a contestar esto, a lo que yo le voy a contestar aquello y el otro y esto y el otro. Y tú no sabes, pero al estar haciendo esos diálogos internos, tu cuerpo cree que te estás peleando con la persona físicamente.
Ajá.
Y esa persona está viviendo su vida Y tú, ya todo ese día que te enfrascaste en este diálogo claro. interno, imaginario, de que te estás peleando con esta persona, tu cuerpo ya creyó que te peleaste 10 veces, claro. 15 veces. Y entonces tu nivel de estrés es muy grande. Entonces, para cuando ya ves a la persona,
sí, ya,
ya ni le das el beneficio de la duda y te vas a la yugular.
Ay, qué interesante, ¿no? Está.
Es muy interesante.
Lo voy a leer ya.
Buenísimo.
Ahora estoy leyendo muchos audiolibros, más bien escuchando audiolibros.
Ajá.
Y es fantástico que mientras corro voy adelantando mucho.
Ah.
Y entonces eso me encanta.
Buenísimo. No, yo.
Oigan, a ver, bueno, pues tú empezaste con un libro, yo voy a irme con sí. una película.
Ok.
Hay muchas, muchas películas que me encantan, pero muchísimas. Pero una película que definitivamente creo que me cambió la vida fue La Sociedad de los Poetas Muertos.
Ay, qué hermosa película.
Donde sale Robbie Williams, que se llama Dead Poets Society.
Sí.
Y es fantástica, fantástica. Si no la han visto, por favor, véanla. Ahorita les decimos en qué plataforma está. Pero
sobre todo a muchos hombres les gusta mucho esa película.
Sí.
Y a mí, yo ya la vi, me gustó muchísimo.
Esa película es lindísima porque habla de dos cosas. Primero, de ver las cosas de una manera distinta. Es una escuela muy estricta en Londres. Bueno, no sé si en Londres, en Reino Unido. Y es una escuela muy estricta de puros niños, de puros hombres, y todos son adolescentes. Y entonces resulta que todos los maestros son pues como muy conservadores y muy clásicos, llevan toda la vida ahí. Y hay un nuevo profesor que es Robbie Williams, que en paz descanse lamentablemente. Y este profesor pues es completamente distinto y los hace ver las cosas de una manera diferente. Y te hace ver al espectador también que aunque la vida de repente la vemos muy cuadrada, si tú buscas otros ángulos puedes encontrar otras cosas de la vida. Y está en Star Plus, está en Star Plus. Y bueno, yo últimamente ya todo lo busco en Apple TV.
Sí, lo puedes comprar. Apple TV encontrar.
Lo puedes comprar.
Lo puedes rentar también en Amazon, en otros lados. Sí, sí, sí.
Y entonces hace cuenta que hay una escena preciosa que ya verán, no les voy a spoilear nada, pero una escena donde los hace subirse al escritorio.
¿Unas sillas o el escritorio?
Lo de las sillas también existe,
ajá.
pero hay una parte de los del escritorio, y te dicen, súbanse al escritorio. Y dicen, güey, ¿pero por qué no vamos a subir al escritorio? Porque además al principio lo tachan como de loco. Y entonces se suben al escritorio y les dicen, quiero que vean desde aquí el salón. Quiero que vean cómo se ve desde aquí. Cómo se ve diferente, cómo se ve algo distinto, cómo se ve desde otro ángulo, cómo se ve tal. Y así empiezan a ver la vida. Y entonces empieza a jugar mucho con esas cosas que a ti como espectador te quedan como, claro, yo de repente veo todo igual todo el tiempo. Es, vamos a salirnos de la caja, vamos a verla de lugares distintos. Vamos a encontrar nuevos ángulos de la vida, mejores, más lindos. Y tiene una frase muy famosa, bueno, es una frase en latín que la frase existe desde toda la vida, pero él platica de ella, dice carpe diem, que carpe diem significa aprovecha el día. Y entonces hay un momento donde les dice a todos los estudiantes, están viendo fotos, y entonces están viendo fotos de las generaciones pasadas, y dice carpe diem, y les hace un speech muy lindo donde dice aprovecha el día, aprovecha el sol, aprovecha el olor, aprovecha los sonidos de los pájaros, aprovecha tal. Dice, todas estas fotos de gente que están viendo, porque están viendo todas las fotos de los exalumnos, dice, todos ellos están muertos. Dice, entonces queda así y dicen, y ya no pueden aprovechar, ya que hoy tú sí tienes.
Claro.
Ellos lo tuvieron algún día, no sé si lo aprovecharon o no, pero hoy tú tienes la oportunidad de aprovecharlo en este momento, en esta tarde, en este día, en este tal. Y es preciosa la película,
wow.
Me encanta, a mí me llegó muchísimo, porque además yo estaba en una época de escuela, en una escuela de puros hombres, súper estricta, entonces bueno.
Te súper identificaste,
sí,
porque es una escuela de hombres.
Exactamente, pero más allá que es una escuela de hombres, es una película lindísima, que además tiene un final fantástico, interesantísimo, es una gran, gran película, de hecho estuvo nominada al Oscar, tiene muchas cosas fantásticas, pero es más, no va a haber una edición en los premios Oscar de películas clásicas que no salga un pedazo
sí.
de La Sociedad de los Poetas Muertos, de lo buena que es. Sí. Véanla, se la recomiendo mucho, La Sociedad de los Poetas Muertos.
Buenísima. Oye, yo tengo otra recomendación, que este es un libro, porque iba a irme a uno de superación personal, pero este es uno más bien de superación de pareja.
Okay.
Esto está padre. No de que superes a tu pareja, sino sí. entender esta dinámica que es muy bonita.
¿Cómo mejorar a ambos?
¿Cómo mejorar a ambos? Se llama Inteligencia Erótica.
Ah, muy bien.
Y es
¿Erótica?
Sí.
¿Alguien dijo erótica? Sí, escuché sí, erótica sí. por ahí. Muy bien.
De Esther Perel. También lo pueden escuchar en audio. Está en Audible. Yo tuve la fortuna, Jordi, de poder hacer la voz del libro. O sea, a mí me tocó toda la versión en español. Y cuando yo estaba leyendo este libro, porque tú sabes que son horas y horas que lo estás grabando, sí. yo no pude, o sea, no quería dejar de grabar porque ¿qué? Quería saber qué iba pasando, porque a mí me estaba ayudando muchísimo en mi vida personal. Habla de cómo mantener tu relación y la chispa de tu relación viva.
¿Qué?
Sobre todo para parejas
que ya llevan un rato
que juntas. Que ya llevan un rato juntas o que apuntan a casarse, tener hijos y tener una historia de vida. No una historia de amor, una historia de vida juntos. Entonces te explica cómo es muy interesante esto. Como al mismo tiempo lo que nos hace sentir que estamos a salvo y que el ser humano busca seguridad con su pareja es lo mismo que te va haciendo que cada vez sientas que tu pareja es menos atractiva.
Okay.
Es decir, que mientras más seguro o segura sientes a tu pareja, pues menos te hace que menos te prende la chispa sexy. Porque la interesante dicotomía del ser humano es que tenemos una parte muy grande que nos hace sentir muy atraídos a lo que nos hace sentirnos a salvo y otra parte muy grande que nos hace sentir muy atraído a lo que no sabemos qué.
Al peligro, a la aventura.
Entonces, okay, ella explica cómo lograr con tu pareja que tanto la seguridad como la aventura se mantengan por años y por años y por años. Está buenísimo el libro. Les va a cambiar la vida. Yo llegaba, después de hacer las sesiones de grabación, llegaba en la noche con Luis y le decía, Luis, aprendí esto y aprendí otro. Porque aparte, Esther Perel te da ejemplos, ajá, de cómo ella es una psicóloga muy importante, de terapia de parejas y los ejercicios que les ponía a estas parejas.
¡Ah, qué interesante!
Y entonces tú los puedes aplicar con tu pareja. Y por ejemplo, ejercicios de que, por ejemplo, la mujer se sentía muy agobiada porque tenía dos hijos, una bebé pequeña, ajá, y el marido tenía muchas ganas de tener intimidad, sí, con ella y ella no quería, pero sí quería a su marido. Pero él se sentía entonces rechazado y no, sí, sabía cómo hacer que la esposa otra vez se prendiera.
Bueno,
¿no?
Estás diciendo el ABC de los matrimonios cuando tienes hijos.
Exacto, esto pasa mucho. Entonces ella explica por qué pasa, ajá, y cómo solucionarlo.
Ah, qué
esta, bueno, ese es uno de los ejemplos. Ella da muchos ejemplos de muchas parejas. Y está impresionante.
¿Cómo se llama?
Se llama Inteligencia Erótica con Esther Perel.
Inteligencia Erótica, ajá, con Esther Perel.
Sí.
Bueno, ya que estás hablando de parejas,
sí,
ahí te va uno de los que a mí más me ha gustado, que estoy seguro que, bueno, yo creo que lo has leído. Y si no lo han leído, lo tienen que leer. Este es así un must, sobre todo cuando terminas con una pareja. Bueno, cuando estás con una pareja está fantástico, pero cuando terminas con una y vas a buscar a otra, todavía mejor. Sí. Se llama Los Cinco Lenguajes del Amor.
¡Buenísimo! ¡Qué gran libro!
Es más, lo voy a volver a leer.
Muy importante, es súper importante.
Estoy poniéndole para ver bien quién es.
Ajá. Sí, para ver quién es el autor.
¿Quién es el autor?
Los Cinco Lenguajes del Amor es básico, tengas pareja o no tengas pareja,
sí,
para conocerte a ti mismo,
sí,
y saber cuáles son tus lenguajes, pero cuéntame tú un poco más.
No, fíjense, Los Cinco Lenguajes del Amor es un libro, aquí lo estoy viendo, la autora se llama Gary Chapman, sí. Gary Chapman, G-A-R-Y Chapman, El secreto del amor que perdura. Es precioso. Lo que te explica este libro es que hay cinco formas de las cuales cada quien percibimos sentirnos amados. No todo el mundo se siente amado de la misma manera. Hay gente que se siente amado de una manera y otros de otra. Entonces, si no hablas el mismo lenguaje entre una pareja, siempre va a haber ese problema. Es que este cuate no me ama. Y él va a sentir, y ella, o sea, ambos van a sentir lo mismo. Es como, es que no me ama, no me quiere, no me tal. Y el otro te dice, es que yo te estoy diciendo cómo. Cómo te amo de mi manera. Pero pues como tú no hablas ese mismo lenguaje que él, pues no lo vas a entender ni lo vas a sentir. Entonces te explica los cinco tipos de cómo a ti te gusta recibir amor. Te los describe para que tú digas, ah, a mí me gusta recibir amor así, así me siento yo, así me siento yo amado, así me siento yo amada. Y entonces tú lo puedas platicar con tu pareja, con tus amigos, con tus padres, con tus hijos. Y tú digas, a mí me gusta que para recibir amor, yo, por ejemplo, yo soy muy físico. Hay una parte que es física. Entonces a mí me gusta que me agarren, que me abracen, que me agarren la mano, que me metan la mano al pelo, que me besen y yo besar. A mí me gusta así. Entonces, si yo estoy con una pareja, que por más ella capaz que dice, no, pues yo mi lenguaje del amor son, hay uno que se llaman actos de servicio,
ajá,
que es yo le hago cosas, yo te cocino, yo de tal. Y a mí eso no me hace sentir amor, sino a mí lo que me hace sentir amor es que me toquen y tal. Entonces ella se rompe la madre por cocinarme, hacerme actos de servicio, porque ella cree que así se expresa el amor. Yo no siento nada amor así, me digo, ah, pues qué rico está tu fabada. Y pero yo quiero que me toques, y como tú no tocas, yo no me siento amado, y entonces te empiezas a separar como pareja. Entonces lo que te dices, ubica cuál es tu tipo de tu lenguaje del amor, ubica cuál es el de tu pareja y trata de procurar ese tipo y así te conoces y la otra persona procurará el tuyo.
Eso es muy bonito. Yo tengo, fíjate que tengo ya varias relaciones que desde que empecé la relación decía, ¿cuáles son tus lenguajes del amor? O sea, veamos cuáles son. Y tengo la fortuna de que Luis y yo tenemos los mismos lenguajes. Hicimos el test, porque además hay un test que pueden hacer para ver cuál es el tuyo y cuál es el de tu pareja. Y a nosotros nos salieron los mismos con los mismos, o sea, los mismos niveles, porque pues obviamente hay 5 y hay uno que tienes más que otro. Pero es muy bonito porque te evita conflictos con la pareja. Esto que decías es muy típico. El hombre también que se desvive y que dice, ¿cómo puede ser que tú sientas que no te amo si yo te compré esto? El vestido que te gustó, te lo compré. Nos fuimos de vacaciones y yo pagué los vuelos y reservé. Y la mujer dice, es que nunca me lo dices. Lo que pasa y lo que le pasa a ella es que su lenguaje del amor son las palabras, ajá, ¿no? ¿Cómo se llama eso en el libro?
No me acuerdo.
No me acuerdo ahorita, pero bueno, su lenguaje del amor son las palabras. Entonces, ¿qué pasa? Ella no se siente querida porque él no le dice,
te amo.
Te amo, qué linda eres, qué bonita te ves. Ajá. Entonces, ella empieza a sentir que le falta amor. Y la otra, la pareja dice, ¿cómo puede ser si yo le doy todas estas cosas?
Claro.
Muy interesante porque eso te ayuda a que tengas armonía entre tu pareja. Hay otro libro, ajá, que está muy interesante también, que se llama ¿Quién movió mi queso?
¿Quién se robó mi queso?
¿Quién se robó mi queso? Oh, es que en inglés no me acuerdo cómo, pero en español es ¿Quién se robó,
¿quién
mi,
se robó
queso?
Mi queso? Es buenísimo.
Buenísimo.
De John Maxwell, creo.
Ajá. Este libro, no sé quién es el autor, pero ahorita lo busco. Este libro es muy bueno porque lo que hace es que te enseña a qué hacer cuando la vida te tira una adversidad.
Sí, te cambia toda la escenografía, te cambia toda la situación.
Ajá, y cómo reaccionar. Y qué tipo de reacciones te llevan a tomar un obstáculo y convertirlo en una oportunidad o a que te hundas y que te quedes sin el queso. El autor se llama Spencer Johnson.
Gracias.
Ajá, gracias.
Spencer Johnson. ¿Quién se ha llevado mi queso?
¿Quién se ha llevado mi queso?
Ajá.
¡Buenísimo!
Es buenísimo.
Para empresas, para tu vida, para tu familia, o sea, aplica en todos los sentidos. O sea, ¿qué tipo de actitud tienes frente al cambio? Porque luego lo que pasa es que hay mucha gente que cuando algo se les presenta que se les salió fuera de su control, se paralizan,
sí,
les da miedo o se enojan y no pueden darse cuenta que detrás de eso hay una oportunidad escondida.
Exacto, y tiene como una fábula, muy más que una fábula, es como una historia donde son unos ratoncitos y unos liliputienses, unos como...
Pues sí, como duendecillos.
Como duendecillos. Y entonces resulta que todos están buscando el queso y de repente consiguen muchísimo queso y así un lugar lleno de queso, felices, entonces no se nos va a acabar nunca en la vida. Y después de buscarlo mucho tiempo y de repente un día llegan y se acabó el queso. Y no hay ni una mirruña de queso. Y entonces, ¿qué hace cada uno de estos dos grupos, sí, una vez que se da cuenta que no hay queso? Y desde ahí empieza una analogía muy interesante de una manera muy sencilla y muy linda que dices, claro, entonces si a ti te divorciaste, te corrieron del trabajo, te quedaste sin amigos, no pudiste tener ese bebé que querías tener,
te cambiaste a otro país por una situación que no tenías planeada.
Murió, hoy yo estuve con una persona que lamentablemente murió su hijo, su hijo de 25 años. Entonces es como, se murió tu hijo, tuviste un problema mega serio, ok. Te robaron tu queso. Uh-huh. Se robaron tu queso. ¿Qué harías después de esto? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Está buenísimo. Vean Spencer Johnson, ¿quién se ha llevado mi queso? Es muy bueno. Yo tengo también un libro que quiero recomendar. Y ahorita les prometo que en el siguiente voy con una película. El libro que a mí me cambió la vida y que me parece fantástico es Padre Rico, Padre Pobre.
¡Ay, buenísimo! Oh. Ese es para de dinero.
De dinero. Ese es un súper libro. O sea, yo tengo un antes y un después de Padre Rico y Padre Pobre. El autor se llama Robert Kiyosaki. Ajá. Es fantástico el libro. Es muy sencillo de entender porque cuando hablamos de dinero y tal, como que luego de repente dices, ay, me van a empezar a hacer fórmulas o tal. No. Este es un libro como más bien de concepto y de entender. Y lo que te dice esta persona, el autor, es que tuvo dos padres, un padre rico y un padre pobre. Y que dos padres, uno era biológico y el otro era putativo.
Como su mentor.
Sí, su mentor, como que era el que eligió. Y entonces decide qué le enseñó cada uno. Y te van enseñando diferentes tips, pero muy reales y muy aplicables a la vida. Entonces, de repente te dicen, a ver, tú quieres tener un megacoche precioso y tal, y te matas ganándote un coche, y te haces el ejercicio para matarte para conseguir este coche y presumírselo a todo el mundo y tú sentir que te estás arriba de un coche con asientos de piel, tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y después te dice, pero a ver, si tú lo hicieras al revés y en lugar de querer el coche desde el principio, hicieras esto, esto y este, tomaras todo el camino, al rato tendrías no uno, sino 3, 4, 5, 6 coches y además tendrías todo eso. Y dices, ay, claro, no lo había visto desde ese punto. O, por ejemplo, te explica realmente qué son los activos y los pasivos. Los activos son esas cosas que te generan dinero, que te generan ganancias, y los pasivos son cosas que te quitan dinero. Y debes de saber cuántos activos tienes y cuántos pasivos tienes. ¿Por qué no estás ganando dinero? Porque entonces te ayuda a tomar decisiones más inteligentes de cosas que como que siempre crecimos pensando en, ay, no, esto no me importa, ay, no, esto tal. Y le dices, güey, por estas decisiones que estoy tomando, no voy a tener el dinero que quisiera tener en 5 años o en 10 años. Uh-huh. Y yo sí les digo que a partir de ese libro cambié muchísimas cosas en mi vida, compré otro tipo de cosas.
Yo también.
Tomé otro tipo de decisiones. Sí. Y la verdad, sí les puedo decir que me ha rendido muchos frutos las decisiones que tomé a partir de ese libro. Padre sí. Rico, Padre Pobre.
Padre Rico, Padre Pobre. A mí también me cambió. Y creo que debería ser un libro que se debería enseñar en las escuelas. Claro. O sea, de que la secundaria. Uh-huh. No la primaria, ¿verdad? Secundaria. Sí. Lean ese libro. O sí, sea, sí, muchos sí. Muchólogos que tienen hijos e hijas de esas edades, lean el libro y denle este libro a sus hijos. Porque además la manera en la que te explica es cómo obtener tu libertad financiera.
Exacto.
Cómo llegar a ese número en el que tú te puedes sentir cómodo y cómo hacer que tu dinero trabaje por ti.
Exactamente.
Y un ejemplo que daba Jordi ahorita cuando hablabas de los pasivos y los activos, un pasivo no te da dinero y un activo sí. Y a nosotros se nos ha educado toda la vida.
Que las casas.
Las casas. Tienes que tener tu casa. Y de la manera en la que Robert lo explica, es que cuando tú tienes tu casa, estás gastando dinero. A menos que tengas otras propiedades o otro negocio que te esté ayudando a pagar la hipoteca de tu casa, entonces está bien.
Exacto.
Pero si no, todo tu dinero se te está yendo ahí cuando tu dinero podría trabajar por ti si lo inviertes en otras cosas.
Y entonces pagar una renta sin tener la casa y ganar más dinero.
Ajá.
Y para luego tener la casa que quieras sin tener Exacto. que estar pagando intereses e intereses.
Exacto.
Hoy somos buenos lectores.
Y además nos gustan los mismos libros. Está buenísimo. Oye, ¡qué padre!
Sí, muy bien.
Oigan, yo tengo otro libro que este es un poquito más místico.
Okay.
Pero a mí me cambió la vida muchísimo y sobre todo cuando ustedes lo saben porque lo compartimos aquí, pero yo muy cercana a mi abuelita y cuando mi abuelita falleció y mucha gente que ha perdido a gente querida, te empiezas a cuestionar muchas cosas de la vida y de la muerte y de qué hay después y a dónde te vas y qué pasa y cómo puedo comunicarme con ella o no o qué, todo ese tipo de cosas. Y hay un autor que se llama Brian Weiss, que escribió Muchas vidas, muchos maestros.
Sí, claro.
Y es impresionante porque te da un alivio y también una especie como de, para mí, es como si te recordaran algo que siempre has sabido, muy por dentro de ti, que es esta parte, lo que Brian hace es, él es un terapeuta, un psicólogo, y especialista en regresiones. Entonces, lo que él hacía es que hacía regresiones con sus pacientes y se iban a cuando estaban chiquitos o lo que sea. Y de repente se empezó a ir, específicamente este libro habla de una paciente que se empezó a ir a ese espacio que hay entre la vida que viviste y cuando te va a tocar escoger la siguiente vida.
Ok.
Y todas las lecciones que estos maestros, que se supone que cuando mueres vienen unos maestros contigo, unos seres de luz, y se ponen a platicar contigo. Y juntos analizan la vida anterior y los objetivos que tienes para la vida que viene.
¿Qué?
Está impresionante. Es un libro buenísimo. Si tienes dudas en ese tema o si quieres conocer algo a través de este psicólogo del más allá, de cierta manera, te da muchas explicaciones al respecto.
Wow.
Está buenísimo.
Oye, fíjate que aprovechando rápido que estás tocando ese tema, para la gente que ha fallecido alguien, igual que dices, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está? Y estás verdaderamente inconsolable. Hay un libro también que se llama Francesco, ¿no lo has leído?
¡Ay, claro! Bueno, no entrevistamos a la...
No, a la autora no.
¿No? Ay, yo entrevisté a la autora.
Sí, porque ella es una colombiana increíble.
Sí, increíble. Argentina.
Canalizadora de ángeles.
Es argentina.
Argentina. Ah, sí, Argentina, perdón. Sí. ¿Cómo se llama ahorita?
Roana.
Joana García. Francesco es un libro buenísimo. Yo cada vez que hay alguien que yo quiera mucho y que tiene alguien que falleció, le voy y le compro el libro. Yo he comprado por lo menos 15 libros de esos.
Ay,
wow. O sea, y se lo he dado a una persona. Digo, léelo, por favor. Y quedan muy tranquilos entendiendo un poco todo esto. Pero bueno, me voy a ir a una película.
Ok.
Que a mí me... Tengo muchas películas que me han llamado muchas veces. Ah, pero iba a decir ahorita una en específico. Ah, ya. Ese ya me acordé cuál. Es una película que me gustó tanto y me abrió tanto los ojos que inclusive en uno de mis libros la puse y la recomendé y dije lo que hago con ella, que es que yo me prometí ver esa película por lo menos una vez al año.
¡Ay, qué para película poderme, es!
La película se llama Todos están bien.
Ah, y ¿es una película con Robert De Niro?
Sí.
Sí.
Es una película con Robert De Niro. Y es una película con Robert De Niro y con esta Cameron Díaz. Uh-huh. No, perdón, esta Drew Barrymore.
No me acuerdo que...
Drew Barrymore, es Robert De Niro.
A ver, déjame buscar.
Es un papá, ya en la super tercera edad, que la esposa ya murió, y tiene a sus hijos. El asunto es que sus hijos son todos distintos, y él ya no tiene mucho que hacer, porque pues sus hijos ya se dedican, ya son adultos, y él está solo, viviendo en su casa solo, extrañando a su esposa. Y toda la gente que tenga hijos, creo que me va a entender un poquito con esto. Y es que tus hijos son distintos. Y a veces tú quisieras que todos tus hijos fueran como la estrellita marinera que tienes. Siempre hay un hijo que es el más aplicado, el más disciplinado, el que tiene quizás más ángel o el que le salen las cosas bien. Y hay hijos que no le salen las cosas bien. Hay hijos que les cuesta más trabajo las situaciones. Y hay hijos que de alguna manera tú sientes que no están pues como que absorbiendo lo que tú quieres, la educación que tú les quieres dar.
Okay.
Y entonces, en esta película, te das cuenta que cada hijo es distinto y que cada cosa que tú estás haciendo y cómo los estás tratando y cómo estás siendo tú con ellos está afectando mucho también en su desarrollo para el futuro. Uh-huh. Y que al final se nos olvida que en serio son distintos y queremos de repente medirlos. Como los dos nacieron muchas veces de los mismos padres, queremos que todos tengan las mismas aptitudes. Y no entendemos que a veces la falta de aptitud de uno en cierta cosa es una gran virtud y tú no lo sabes hasta que pasa el tiempo y se hacen grandes y después lamentablemente a veces te arrepientes de ciertas cosas que no hiciste con tus hijos o cómo los viste quizá menos que otro y en realidad ninguno es menos, simplemente son diferentes. Entonces yo que tengo 3 hijos y que sí tengo hijos que son distintos y que de repente, pero ¿por qué este no es así? ¿Pero por qué ese otro no es así? Cuando vi la película fue ¡wow! Un trancazo de realidad que dije, nunca olvides esto, nunca olvides esto. Y entonces entiende que cada uno es diferente y entonces entiende que cada uno tiene miles de virtudes, pero no necesariamente todas son tan visibles. Como que todos tienen regalo, pero no todos vienen con moño. Y entonces, me prometí ver esa película una vez al año para nunca olvidarlo. Y la verdad sí tengo que aceptar que desde que vi esa película trato muy distinto a mis 3 hijos. O sea, más bien trato, entiendo y tengo un balance muy lindo con mis 3 hijos desde diferentes puntos de vista.
O sea, ¿entiendes lo únicos que son cada uno de ellos? ¿A eso te refieres? ¿A qué entiendes cómo es que son únicos y cada cosa de ellos es única?
Sí, exacto. Y que esa cosa que son únicas, que ellos no eligieron. O sea, si alguien fuera culpable, eso eres tú, que tú eres su papá y le pasas la herencia, sí. No ellos.
Sí.
Que cada una de esas cosas que tú ves hoy quizá no tan positivas, el día de mañana pueden ser muy positivas, pero tú no te diste cuenta y no supiste cómo leerlas. Uh-huh. Es como aprender a leer entre líneas. Hay cosas que son fantásticas. Igual lees El Principito y dices, ¡ay, qué hueva! Y de repente después, a los años, lo entiendes y dices, no manches, qué cosa tan interesante decía esto en el libro El Principito. Pero te tardas muchos años para poder entenderlo.
Claro.
Y a veces cuando pasan los años, quizás ese niño ya no está ahí.
¡Uy, no!
No, está buenísimo. Se llama Todos están bien.
Todos están bien.
Me estaba diciendo ahorita, Armando, nuestro productor, que la película no la puedes ver en ningún lado, solamente la puedes comprar en Apple TV.
Ok.
O bueno, en los lugares donde se pueda comprar.
¿Y está basada en un libro? ¿Sabemos eso?
La verdad no lo sé.
Siento que sí, pero no. Bueno, hay que investigar. Hay una película que es mucho más divertida que todos. No, pero esta película es muy... ¿Cómo se dice? La que tú acabas de decir. Bueno, sí. Una cosa. Hay una película que es... A mí me cambió la vida y siento que cambió la vida a toda una generación. Oye, ¿qué? Jordi, ¿por qué pasa gente disfrazada aquí en el... Quiero decir una cosa. Es que estamos aquí en MBS
Radio.
Y hace rato pasó alguien vestido de bailarina o no sé, como de abeja o no sé. Y ahorita pasó un así como soldado. Sí, sí, ¿por qué hay tanta gente disfrazada?
Hay programas de radio donde hacen personajes. Hay invitados que vienen raros. No sé, igual viene alguien de un circo.
Ok, mira. Sí. Te dije. Sí, porque hay como un stormtrooper, no sé quién es.
Sí, exacto. Es como estar aquí, me siento yo aquí como si estuviéramos en Hollywood, haciendo los Paramount Studios. Exacto. Que están pasando gente muy random.
Un bailarín, un no sé qué. Bueno, esta película a mí me cambió la vida y siento que a toda una generación, y es la película de Matrix.
Ay, buenísima, pero ¿cuándo? Explícalo tú por qué, porque yo nunca conecté.
¿Nunca conectaste?
O sea, como que la vi y dije, ah, está chingón, está difícil entenderle. Ay, qué padre Neo y cómo se hacen para atrás. Pero a ver, quiero escuchar tu explicación porque quizás no supe verla. Sí. No supe verla.
O sea, hay en la vida hay personas, y esto le pasa a muchísima gente, que sienten que hay un más allá de esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, que antes de Matrix, antes de que llegara esa película a nuestras vidas, hay muchas personas que decimos que, o sea, que tiene que haber un algo más allá. Y de pronto sale Matrix, que te habla de cómo en esta ocasión, porque es una película, cómo estamos metidos todos dentro de un programa y cómo nos han programado a estar dentro de una caja, como lo que decía Fer Broca, a estar dentro de una caja y a creer las creencias que creemos. ¿Y por qué?
Y que nos hicieron creer.
Y que nos hicieron creer estas creencias. Y entonces, como en este caso, el personaje de Neo, obviamente, se sale de esta Matrix, de esta caja, y él siempre había tenido como la creencia de que había algo más allá. Y entonces se junta con estas otras personas que salieron de esta caja. Y en la película, porque obviamente es ciencia ficción, de lo que se trata es de que hay unas... La inteligencia artificial avanzó tanto que entonces se dieron cuenta que tenían que destruir a los humanos, pero empezaron a utilizar a los humanos como pilas, como batería, porque el cerebro genera una gran cantidad de energía. Entonces tienen una, como si fueran sembradíos de humanos en unas cápsulas, los meten ahí, y para que el humano viva y tenga su vida por dentro, los programaron y les crearon lo que se llama la Matrix, para que el ser humano sienta que está vivo, pero realmente la vida está allá afuera.
¡Ay, la quiero volver a ver! ¡No manches!
Está buenísima, está buenísima. Pero es ese tipo de películas que cuando la ves, y por la te digo, marcó a toda una generación porque fue ¡claro! Y entonces mucha gente se empezó a cuestionar así de ¿estaré dentro de la Matrix? Y además da unas explicaciones muy interesantes de los déjà vus y de los oráculos, las personas que son capaces de decirte el futuro, y entonces te explica y quiere que qué crees, que te lo adiviné o que era algo que era que ya sabías, o que porque yo te lo conté entonces ocurrió. Ya sabes, está muy impresionante, tiene mucha filosofía detrás de esta ciencia ficción.
Está en HBO Max, ahí está la trilogía. Es muy buena opción. Sí, la verdad, yo no me acordaba y creo que no la vi con la profundidad. Ahora vi Interestelar, que es una locura.
Uy, esa es una de mis películas favoritas.
Interestelar, que tiene un poco la misma línea. Bueno, como que te habla de las líneas paralelas, de los universos paralelos que están sucediendo. Está buenísima.
Buenísima.
Había oído años de ella, pero no la había visto. Y no, la vi ahorita y dices, no, bueno. Pero con calma, entendiendo.
Esa es una película de mis favoritas.
Sí, es una locura.
Es una locura. Y no solo eso, sino la cinematografía, la música, es impresionante.
Sí, cañoncísima. Sí. Oye, estamos recomendando cosas muy buenas. A ver, ahí les voy a recomendar otra que a mí me cambió también la vida y que de hecho tengo que aceptar que durante años me ha dado miedo, me dio miedo volverla a ver.
Okay.
De hecho, es un chorro que no la vuelvo a ver y la tengo que ver ya. Además, me voy a proponer verla si es posible este fin de semana. Y es la película de Adam Sandler, la de Click.
Ah, ¿la del control remoto?
La del control remoto.
Ah, ¿por qué? ¿Por qué no?
Porque es una película donde Adam Sandler encuentra un control remoto y tiene muchísimo trabajo y siempre se la pasa chambeándole, es arquitecto. Sí, arquitecto, no creo. Y resulta que encuentra un control remoto con el cual puede adelantar las cosas que le dan flojera. Porque en un momento dice, qué fácil sería, qué rico sería tener un control remoto que adelante las cosas, que pause lo que no quieras ver. Qué tal. Y entonces, al final lo consigue. O sea, bueno, mágicamente lo consigue. Y entonces empieza a adelantar muchas cosas de su vida, para poder trabajar más, para poder hacer más cosas. Entonces, a la gente, como yo, que hemos tenido problemas de trabajar de repente demasiado o ser workaholics, de repente te das cuenta cómo termina la película y qué es lo que pasa cuando tú trabajas tanto, cuando tú le dedicas tanto tiempo a otras cosas que no son las más importantes de la vida. Y tú le das importancia al trabajo más allá de tu vida, de ti mismo, de tu familia, de tu pareja, de muchas cosas.
O sea, vives en cámara rápida, casi que fast forward.
Ajá.
Y de repente, ¿qué pasó con todos estos años?
Exacto. Y además que quieres adelantar cosas que resulta que esas cosas eran la esencia de la vida.
Ah,
pero tú no te ibas a dar cuenta hasta más adelante.
Wow.
Y entonces es fuertísima porque... Pues ya lo verán, no se las quiero spoilear, pero evidentemente llega un momento donde él se da cuenta de lo que está haciendo con su vida. Y eso es algo que nos pasa a todos. Y hoy que hay tanto estrés y que hay tanta chamba y que hay tanta velocidad para vivir, tanta inmediatez, te das cuenta que dices, ay, güey, o sea, no me quiero perder lo que está pasando, ¿me explico? O sea, yo con mis hijos, quizá tú con tus papás, tal, con una amiga, con una amiga con la que nunca tienes tiempo de ver, pero resulta que por trabajar y ir a ese proyecto o yo a esa conferencia, resulta que esa amiga mañana, cuando menos me lo imagino, ya no va a estar aquí.
Sí.
O ya no va a poder hablar. De repente puede ser una persona que tuvo un problema o que tal y quedó parapléjica. Y era como cuando podíamos salir juntos, me pidió 10 veces y nunca fui. O sea, Click es una gran, gran, gran película.
La voy a volver a ver.
Mega recomiendo. Está en Netflix.
Sí, está en Netflix.
Y a mí me sale y me sale y me sale. Como que la vida me dice, vuélvela a ver, no seas miedoso,
claro.
No seas miedoso.
Vuélvela a ver, hay que verla juntos.
Órale, sí.
Estaría padrísimo.
Pues ahora que, uy, a ti y a mí nos surge, ¿no?
Sí, nos surge a ver porque estamos así.
Pero tú tienes muy bien tu tiempo.
Sí, o sea, ahorita me voy a ir de vacaciones un rato y así, ok. Y me desconecto.
Tú eres un buen ejemplo para mí. Trabajas mucho, pero al mismo tiempo te sabes también dar mucho tiempo. Y eso me gusta.
Sí, pero tengo que ser más organizada. Eso lo haces tú muy bien. ¿Ya ves?
Ahí oye, está. Ya no se nos acabó el episodio. Ahí está Manolito Fernández.
¡Ey! ¡Hola, super, Manolo! Super ¡mucho
muchólogo.
Gusto!
Es de los primeros muchólogos porque él sí nos escucha. Lo escucha en la carretera.
¿Te acuerdas cuando Manolo nos dijo se ganaron sus primeros $50? ¿Fuiste tú? ¿Quién fue? Que alguien te había dicho a ti.
Cri-cri,
festeje. Creo. Ah, fue Cri-cri. Pensé que había sido Manolo.
Pues aquí está Manolo Fernández escuchándonos.
Manolo, ¿cómo estás?
Viendo cómo se graba un podcast que después se le escuchará en una carretera.
Claro.
Y nos vamos y lo vamos a agradecer
buenísimo.
Mucho.
Buenísimo. Muchas gracias, muchólogos.
Bye, muchólogos. Los queremos
los
muchísimo.
Queremos mucho.
Ya quedamos en un trato donde nos encontremos, grabaremos el video y luego haremos una edición.
Hagamos un video padrísimo con todos los muchólogos.
Ah, muy buena idea.
Ay, qué padre.
Bueno, gracias, Martita.
Bye, gracias, Jordi.
Bye.
Chao.